Vamos a comenzar leyendo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 6. Efesios 1:6 dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el habla de Andalucía hay una palabra que se suele utilizar con bastante frecuencia, bueno, no sé si ya actualmente, pero cuando yo era pequeño, como vengo de allí, sí se utilizaba mucho y supongo que todavía se seguirá empleando, y es la palabra sin gracia. Es una palabra, todo junto, sin gracia. Se aplica a algo o a alguien que es soso, que es desagradable. Por ejemplo, aplicado a una persona se refiere a que en su conversación o en su trato, pues es eso, es totalmente insulso, incluso deja un sabor, deja un sentimiento de fastidio o de molestia. Y entonces la conclusión que se saca es qué sin gracia, qué sin gracia es esta persona, ¿no? En otro sentido, más profundo, la palabra sin gracia aparece en ese libro famoso que se llama El progreso del peregrino, en el que hay un momento dado en el que el viajero, que está huyendo de la ciudad de la destrucción y va camino de la ciudad celestial, llega a un lugar que se llama el Palacio Hermoso. Ese palacio es un sitio que está preparado para dar cobijo a los viajeros y también, pues, para darles refrigerio y descanso. Y entonces, cuando el peregrino llega a la puerta del palacio, el portero le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el peregrino le dice: ahora me llamo Cristiano. Antes, mi nombre era Sin Gracia. Y efectivamente hay una verdad muy profunda detrás de todo esto, hasta el punto de que podemos decir que cada ser humano, cuando viene a este mundo, independientemente del nombre con el que quede registrado en el registro civil, el nombre verdadero que todos tenemos es precisamente ese de Sin Gracia. Y yo creo que hay un personaje en la Biblia que podría ser prototipo de eso, un hombre que nació, vivió y murió sin gracia, aunque su nombre es otro, como vamos a ver ahora, pero en realidad ese es el nombre que le convendría. Ese personaje es Esaú, y vamos a leer su historia en el libro del Génesis, y vamos a comenzar con el capítulo 25, que es donde tenemos la primera referencia a él y también a su hermano. Esaú fue el hermano gemelo de Jacob, y sus padres de ambos fueron Isaac y Rebeca. Y allí en el capítulo 25 de Génesis y versículo 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, dentro de su madre, en el vientre, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como Esaú fue el primero que nació, fue el mayor, entonces aquí ya se está dando una palabra acerca del lugar que este personaje va a ocupar en la vida, que va a ser el de estar supeditado entonces a su hermano, que era el menor. Aquí hay una verdad muy importante, y es que a diferencia de la enseñanza humanista, que nos dice que nosotros somos los artífices de nuestro destino y de nuestro puesto en la vida y de todo eso, de hecho hay hasta en el Hospital Ramón y Cajal, cuando sales por la puerta principal, te encuentras allí delante un gran rótulo que es precisamente de Ramón y Cajal, el premio Nobel de Medicina, que dice lo siguiente: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es decir, para Ramón y Cajal, nosotros podemos ser lo que nos pretendamos, lo que nos propongamos ser, basándose evidentemente en la propia fuerza humana, etc. Sin embargo, la enseñanza que vemos no solamente aquí en este caso, sino en el resto de la Biblia, es que tenemos una limitación, tenemos una serie de limitaciones, porque hay una soberanía de Dios que es la que impone esas limitaciones en nuestra vida y en nuestra existencia, y nuestro lugar y nuestra posición en la vida entonces queda fijada. Y aquí tenemos entonces esta enseñanza que muestra precisamente eso, que el sitio que Esaú va a ocupar en la vida está predeterminado de antemano por Dios. Esto debe de llevarnos a una consecuencia muy importante, y es que en vez de sentir o pensar que somos los dueños y señores de nuestra vida, nos debe llevar a la conclusión de que somos criaturas limitadas que estamos en manos de nuestro Creador, y que por lo tanto debemos de asumir esa limitación, y eso nos debe de llevar al reconocimiento de la potestad que nuestro Creador tiene sobre nosotros. Es la enseñanza que el apóstol Pablo mostró a los habitantes de Atenas, allí en el capítulo 17 y versículo 26, cuando dijo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que Dios, dice aquí, ha prefijado el orden de los tiempos, que se puede entender en el sentido de las estaciones, es decir, es algo que está de antemano establecido por Dios, y los límites de su habitación. Y esto se puede entender en el sentido de la duración de nuestra existencia, es decir, de nuestra morada en esta tierra. Es algo que está ya establecido por Dios. Y por lo tanto, la conclusión que el apóstol Pablo saca de todo eso es, versículo 27, para que busquen a Dios. Es decir, esa limitación impuesta sobre nosotros tiene como propósito que podamos buscar a Dios. No buscarnos a nosotros mismos, como si en nosotros mismos estuviéramos la fuerza y las respuestas para todas las cosas, sino que debemos entonces de buscar a Dios. En esa soberanía de Dios, impuesta de antemano sobre Saúl, está el hecho de que él va a ser el primogénito de la familia. El primogénito era una posición de honor dentro de una familia, porque conllevaba un trato especial y conllevaba sobre todo el derecho a una porción especial de la herencia. El primogénito recibía doble porción de la herencia que el resto de los hermanos. Por lo tanto, significa que Esaú, a su debido tiempo, entonces iba a recibir la parte principal de esa herencia. Ese honor que se le debe al primogénito perdura hasta el día de hoy. En las casas importantes, en las familias importantes, hasta el día de hoy no da lo mismo nacer el primero que el segundo. Por ejemplo, si en la familia real el heredero de la corona no es el segundo, va a ser el primero. Y en las familias que tienen títulos de nobleza, no da lo mismo ser el primero que el segundo, porque es el primero entonces el que automáticamente va a heredar ese título y ese puesto de honor. Y entonces esto es precisamente lo que ocurre aquí con el hecho de que Esaú vaya a ser el primogénito. A él le aguarda, a él le espera un privilegio que su hermano no va a tener. Y ahí es donde aparece entonces a continuación la escena, famosa escena, en la que Esaú viene ya crecido y Jacob también, viene hambriento del campo y le pide a su hermano Jacob que le dé de comer del guisado ese, que era un plato de lentejas que Jacob ha preparado. Y entonces, allí lo tenemos, en el versículo 30, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y aquí tenemos entonces a este hombre en este momento importante en el que está manifestando qué es lo que verdaderamente hay en su corazón. En lugar de estimar la primogenitura como el valor que verdaderamente tiene, como algo muy importante, porque no solamente en esta familia conllevaba el hecho de recibir ganado o de recibir tierra, sino que había una palabra, una promesa de Dios que estaba asociada a todo eso. Lo que va a manifestar Esaú es lo que hay en su corazón con estas palabras cuando dice: me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y de esta manera lo que él está haciendo es cambiando aquello que es elevado y sublime por aquello que es común y corriente como un plato de lentejas. Él está prefiriendo recibir lo que es inmediato a lo que va a tardar tiempo en recibirse. Y aquí tenemos una lección muy importante, porque podríamos pensar: bueno, ¿qué culpa tiene él de que Dios le haya puesto bajo su hermano antes de que nazca? Parece que, como Dios en su soberanía ha determinado las cosas que han de ser, entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y seríamos como marionetas manejadas por hilos invisibles que Dios mueve desde el cielo. Pero aquí tenemos una verdad muy importante que también hay que considerar, y es que Esaú, por su mala decisión, por su pésima decisión, tiene una responsabilidad personal y absoluta en su futuro. Porque esta decisión, esta pésima decisión que él va a tomar aquí, va a determinar, va a fijar lo que él va a ser de aquí en adelante. De hecho, fíjate en el versículo 30 lo que dice al final: por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom es una palabra que significa rojo, y como el plato de lentejas, el guisado, era también de color rojo, su nombre en la vida va a quedar definitivamente asociado, va a ser llamado así, Edom, rojo, como el plato de lentejas. Y no solamente él, sino que también toda su descendencia, a partir de entonces, van a ser conocidos como los de Edom, los edomitas. Aquí tenemos, pues, al hombre que, desprovisto totalmente de la gracia de Dios, va a preferir, va a escoger aquello que es material, aquello que es inmediato, en lugar de aquello que es sublime y de aquello que es futuro. Y tenemos aquí que es su propia responsabilidad, es su propia decisión personal a la cual hay que achacar todo esto. Así que, por un lado está, es verdad, la soberanía de Dios, que le fija un sitio en la vida, pero por otro también, al mismo tiempo, es verdad de que él está decidiendo cuál es el sitio que quiere escoger en la vida. Y el sitio que quiere escoger es: me quedo con esto que puedo ver y tocar, y lo que está en el futuro y lo que está todavía por venir, como no se sabe lo que será, lo desecho y me quedo con esto otro. Esta es la condición del corazón que hay en Esaú y que se manifiesta en esas palabras. Pasa el tiempo, pasan los años, y entonces va a llegar el momento crucial en el cual, cuando Isaac ya es viejo, decide bendecir a su primogénito. Es decir, decide darle la palabra de bendición, darle esa proclamación de manera, vamos a decir, oficial, de que se le hace entrega entonces de toda esa herencia. Y esto, esta escena, la tenemos allí en el capítulo 27 y versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y él dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y aquí es el momento entonces en el que, de una forma formal, de una forma establecida, Isaac va a proceder entonces a entregarle la bendición, a pronunciar esa bendición sobre Esaú. Pero sabemos, si seguimos leyendo la historia, lo que ocurrió. La madre, Rebeca, estaba escuchando allí como Rebeca favorecía a Jacob. Entonces le dijo a Jacob que se vistiera como su hermano, como su padre Isaac se había quedado ciego, no veía. Entonces Jacob se vistió las ropas de su hermano, se acercó a su padre, le trajo la comida y su padre le bendijo, creyendo que era Esaú, cuando en realidad era Jacob. Y de esta manera es como Jacob, el menor, recibió la bendición de la primogenitura que le correspondía a su hermano. Y de esta manera es como Esaú pierde la herencia y pierde la bendición que por derecho natural le correspondía a él. Este es el momento crucial de esta escena. Y cuando Esaú se entera de lo que ha pasado, versículo 33, se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y este es el momento en el cual Esaú cae en la cuenta, es consciente de la pérdida que se ha producido. Lo que él hizo a la ligera años atrás, lo que parecía que no era importante, que no pasaba nada, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura si me voy a morir? Y cometió este desprecio. Es ahora cuando llega este momento crucial, cuando él se percata, comprende la enormidad de la pérdida que se ha producido. Pero es lógico que así sea, porque el hombre que despreció la gracia de la bendición ahora no puede recibir la bendición de la gracia. Es lo que dijo Dios siglos después, en otro caso también muy parecido: los que me desprecian serán tenidos en poco. Y como Esaú despreció aquí la primogenitura, despreció la bendición y en última instancia estaba despreciando también no solamente primogenitura, bendición a su padre, sino que estaba despreciando también a Dios, es por lo que entonces, llegado el momento, él mismo va a ser tenido en poco y va a ser despreciado. Y aquí es donde viene toda esta expresión que está el autor de Génesis, la ha descrito con mucho énfasis, ¿no? Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Es aquí toda una serie de afectos, de sentimientos, de emociones muy profundas que Esaú está manifestando ante la enormidad de la pérdida que se ha producido. Y hay una insistencia en esta escena de Esaú delante de su padre. Hasta tres veces le ruega y le pide que le dé la bendición. Lo que ocurre es que esta bendición es única y ya ha sido pronunciada, ya ha sido dada de tal manera que es irreversible y ya no hay vuelta atrás. Y por lo tanto, Esaú la ha perdido totalmente. Allí lo tenemos en el 34, bendíceme también a mí, Padre mío, versículo 36, al final del 36, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? En el 38, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Así que aquí vemos la insistencia una y otra vez para tratar, para intentar por todos los medios de recuperar, de obtener aquello que él ha perdido. Pero hay una cosa que en medio de toda esta profusión de emociones y de sentimientos y de llanto que Esaú está manifestando, hay una cosa que llama la atención aquí. En vez de considerar la parte de responsabilidad que él tiene en todo esto, no hay ninguna consideración de responsabilidad personal, sino que toda la culpa se la echa a su hermano. Allí lo tenemos en el versículo 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, porque el nombre Jacob procede de una raíz que significa suplantar. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Se apoderó de mi progenitura. Esa es la palabra que Esaú está diciendo aquí, refiriéndose al acto del plato de lentejas. Es como si Jacob le hubiera engañado a él, como si Jacob, por la fuerza o por la violencia o de alguna manera, se la hubiera quitado. No hay ninguna contemplación, ninguna consideración de responsabilidad propia y personal que él tuvo en ese acto, cuando él deliberadamente despreció y menospreció esa primogenitura. Toda la culpa la tiene su hermano. Él no tiene ninguna culpa. Aquí hay una forma de pensar que es propia de todas las personas que están sin gracia, carentes de gracia. Es que siempre la responsabilidad es de otro, de lo que me pasa a mí. Si las cosas me van mal, si algo me está aconteciendo, si hay alguna pérdida que me ha ocurrido, siempre la culpa es de otro. Será de mi padre, será de mi cónyuge, será de mi cuñado, será del pastor de la iglesia, será de fulano, de mengano, pero siempre será de otro. No hay una introspección, no hay una reflexión personal para llegar a la raíz verdadera del asunto y decir, vamos a ver, ¿quién es el auténtico culpable? ¿Quién es el que ha desencadenado todo esto? ¿Por dónde empezó todo este asunto? Pero Esaú no se contempla a sí mismo, no ve que el problema, que la raíz del problema sea él mismo, sino que la culpa de todo esto la tiene Jacob. Es la irresponsabilidad de los sin gracia, de los que están desprovistos de la gracia de Dios. Finalmente, hay una porción que le va a corresponder a Esaú, después de tanto insistir, y lo tenemos en la palabra que le da su padre en el versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servir. Y aquí hay una palabra de Isaac para él, en el que le da la porción que va a tener en esta vida. Y esa porción que le corresponde en esta vida depende de las fuerzas de Esaú. Es en base a su propia fuerza, recursos, esfuerzos, lo que logre, lo que obtenga, va a depender de él, de Esaú mismo. Qué diferente es esta palabra que Isaac le está dando a este hombre sin gracia, al otro hermano, a Jacob. La palabra para Jacob es la siguiente, versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo. Fíjate, aquí ya hay un elemento en esta palabra, le bendijo, que no está presente en la palabra que le da a Esaú. Aquí hay una bendición, lo cual está ausente de la palabra que le va a dar a Esaú. Le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Fíjate que es la misma frase que luego Isaac va a pronunciar para Esaú. He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Grosuras y rocío para Jacob y también para Esaú. Pero hay una diferencia. Es que para Jacob es Dios pues te dé del rocío. Es decir, Dios, el rocío y la grosura que Jacob va a recibir viene de parte de Dios. Es la bendición de Dios. Mientras que lo que Esaú va a recibir viene de su propia fuerza, viene de sus propios logros y su propia lucha como hombre. Uno recibe algo como don y el otro recibe algo a base de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. Es la diferencia entre el que tiene la bendición y el que no la tiene. Y aquí tenemos la reacción que va a experimentar Esaú cuando vea que, en definitiva, no ha recibido la bendición plena, sino solamente esta concesión. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Es el odio, es el aborrecimiento de aquel que ha quedado desprovisto de la bendición, que ha perdido la bendición, contra el que ha recibido la bendición. No es el primer caso, ni es el único. El primer caso en este sentido ya lo tenemos en aquellos otros dos hermanos, que fueron Caín y Abel. Caín es el hombre que se acerca a Dios según su propio criterio y por lo tanto Dios no lo bendice, y Abel es el hombre que se acerca a Dios según la forma que Dios ha establecido y por lo tanto Dios lo bendice. Y lo que va a ocurrir es que el que no recibe la bendición aborrece y odia al que ha recibido la bendición. Porque hay una envidia, que es un veneno mortal, que se ha metido dentro de su corazón y hasta que no lo mate, no va a parar. Y es lo mismo, es esta envidia la que aquí ha prendido en el corazón de Esaú también, que va a hacer que nazca en su corazón el deseo de matar a su hermano. El sin gracia, envidiando y aborreciendo a aquel que ha recibido la gracia. A veces ocurre también entre aquellos que han recibido gracia. Lo que pasa es que como unos han recibido una gracia en una medida menor que otros, a veces los que han recibido menor medida de gracia envidian a los que han recibido una dosis mayor de gracia. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses y la escribió desde la cárcel, él habla de algunos que predican a Cristo, dice, por envidia y contienda, pensando añadir aflicción a sus tribulaciones. Es decir, eran predicadores que tenían envidia del apóstol Pablo, de los dones, de las gracias que Dios había derramado sobre él, y aunque ellos mismos también eran cristianos, sin embargo, esa envidia había prendido en sus corazones y dijeron, ahora que estás en la cárcel, nosotros vamos a predicar el Evangelio para de esta manera ser los protagonistas y llevarnos el fruto mientras tú estás allí en la cárcel. Qué peligrosa y qué mortal puede ser la envidia. Es lo que le pasó a este hombre sin gracia, Esaú, que quiso matar a su hermano. Y ahí es donde está la decisión que tomó, aconsejado por su madre Rebeca, de huir a Mesopotamia hasta que la ira de su hermano se pasara entonces y luego ya pudiera regresar. Y así fue como salvó la vida a Jacob, porque escapó y huyó a Mesopotamia. Hay una enmienda que Saúl va a realizar, una especie de arreglo que quiere hacer después de ver lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que es un arreglo superficial, es un arreglo tardío, insuficiente, que no es arreglo ninguno. Lo tenemos en el capítulo 28 y versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Y aquí lo que Esaú va a hacer es tratar de imitar lo que su hermano va a hacer. Su padre le aconseja, le manda, no tomes mujer de aquí, de las hijas de Canaán, vete a nuestra familia allí en Mesopotamia y de allí toma mujer para ti. Y entonces Esaú, viendo que eso es lo que le agrada a su padre, pues va a tratar también de imitar lo que Jacob hace para también él agradar a su padre. Y ahí es donde, entonces, viendo todo esto, va a tomar por mujer a esta persona, a Mahalat, hija de Ismael. Ismael era hermano de Isaac. Es decir, va a tomar por mujer a una prima. Va a tomar por mujer a alguien de la familia de Isaac, pensando, mira, voy a hacer lo mismo que Jacob, que también va a tomar una mujer de nuestra familia. El problema es que él ya había tomado previamente antes otras mujeres de Canaán, que se habían convertido en un verdadero quebradero de cabeza para Isaac y Rebeca. Allí en el capítulo 26, versículo 34, se nos dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beer y Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Él antes ya había tomado esta mala decisión, esta pésima decisión también, de tomar a estas mujeres por esposas. Así que ya el fundamento familiar ya lo había puesto en su vida. Ahora lo único que intenta hacer es, sobre ese fundamento, tratar de paliar las cosas, tratar de arreglar las cosas, buscando una esposa que sea de la familia de su padre para agradar a su padre. Pero el mal ya está hecho, ya está puesto ahí. Ahora todo esto no es más que una especie de enmienda o de reparación superficial que no va a arreglar, que no va a cambiar todo aquello que ya está mal hecho. Es la trayectoria de un hombre sin gracia, Esaú. Lo único bueno que podemos ver en la vida de este personaje lo tenemos en el capítulo 33, y es cuando, pasados 20 años, Jacob va a volver otra vez, va a regresar a su tierra, a Canaán. Y ahí es donde él teme que el encuentro con Esaú pueda ser terrible a causa del odio que le tenía. Sin embargo, para la sorpresa de Jacob, ese encuentro va a ser totalmente diferente. 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Lo que Jacob temía, encontrarse a su hermano totalmente airado contra él, y por eso prepara todos esos donativos, esos dones que le va a hacer de cabras y de ovejas y de vacas como regalos para aplacarle, y también de alguna manera para compensarle en cuanto a la pérdida de la primogenitura y demás. Aquí tenemos cómo Esaú reacciona echándosele al cuello y abrazándose con él y reconciliándose con él. Es, como digo, la única escena en la que a este hombre sin gracia se manifiesta algo bueno. Y yo creo que hay dos grandes razones que explican el cambio que se ha producido en Esaú. Una razón es que Esaú mismo es muy rico. A base de su esfuerzo, de ese esfuerzo que le profetizó su padre, a base de todo ese trabajo, de toda esa labor, él ha conseguido un gran número de ganado y de gente que le sirve. Es lo que dice en el versículo 9. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Tengo bastante, tengo de sobra. No me hace falta el regalo que tú me das. Aunque luego lo va a aceptar y lo va a coger. Es decir, aquí tenemos cómo la porción de este hombre, la satisfacción de este hombre, está siempre en las cosas materiales, en lo que se puede ver, en lo que se puede tocar, en lo que posee. Esa es su satisfacción, ese es su contentamiento. Yo creo que esta es una razón por la cual se produce esta reconciliación, porque Saúl ya no tiene motivos para envidiar a Jacob, ya que él es tan rico como su hermano. Pero además de eso, yo creo que hay otra razón muy importante en este cambio que se ha producido, y es que el día anterior Jacob ha estado suplicando a Dios que intervenga para que haya un cambio en el corazón de su hermano. capítulo 32 y versículo 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y es la contestación a esta súplica, la respuesta a esta oración que Jacob está haciendo aquí sinceramente delante de Dios, un factor por el cual se va a producir el cambio de actitud de Esaú hacia Jacob, de tal manera que va a venir aquí para darle este abrazo de reconciliación. La única cosa buena, el único detalle bueno que podemos ver en la trayectoria de este hombre sin gracia. Y luego tenemos finalmente la descendencia de Esaú. La tenemos allí en el capítulo 36. Fíjate, Génesis dedica todo un capítulo, el capítulo 36, que tiene nada menos que 43 versículos para decir, especificar cuál fue la descendencia de Esaú. 43 versículos son muchos versículos, lo cual quiere decir que este hombre tuvo una descendencia muy, muy numerosa. Pero cuando empezamos a mirar los nombres, nombre por nombre, no hay ni un solo nombre más que uno que tenga luego repercusión en la historia posterior. De todos estos nombres que hay aquí, de tantos como hay, no hay ni un solo importante que, digamos, brille o que destaque posteriormente. Solamente hay uno. Y es precisamente un nombre que va a ser de deshonra. 36:12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ella le dio a luz a Amalek. Y Amalek es el padre de aquella tribu que cuando Israel salió de Egipto y entró en el desierto, atacó a Israel por la espalda. Los amalecitas, y fue cuando Moisés subió allí a la cumbre del collado y Josué estuvo combatiendo contra ellos. Allí finalmente hubo victoria para Israel, pero el ataque fue por la espalda y fue algo que luego posteriormente quedó como un pozo ahí de decir, mira lo que nos hicieron cuando íbamos por el desierto. Así que aquí tenemos toda esta descendencia de este hombre sin gracia, Esaú, muy numerosa, pero que no tiene repercusiones en cuanto a grandeza, a brillo, a magnificencia, y el único nombre que destaca es este, que es un nombre más bien deshonroso. Y hay algo también que llama la atención en este capítulo 36. En el versículo 8 dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. En el 19, estos pues son los hijos de Esaú, sus jefes. Él es Edom. En el 43, Magdiel e Irán, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú. No se cansa una y otra vez de especificar. Esaú es Edom. Y Edom es Esaú. No te equivoques. Aquel hombre que vendió el plato, su primogenitura, por el plato de lentejas, y su nombre quedó asociado a las lentejas, Esaú es Edom. Así que todo aquel acto de desprecio deliberado que él cometió queda para siempre reflejado en su personalidad y también en su descendencia posterior, que son los edomitas, hostiles y enemigos del pueblo de Israel una y otra vez. Esaú es prototipo del hombre sin gracia, todo junto. ¡Qué desgracia ser un sin gracia! Es la mayor desgracia de todas. Y ahora es donde, cuando vamos al texto que hemos leído al principio de todo, que es Efesios capítulo 1 y versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Literalmente es con la cual nos hizo agraciados en el amado. Así que los que estábamos sin gracia, por nuestra condición y estado natural, desprovistos, como Esaú, de toda gracia, aquí tenemos esta palabra del Evangelio que nos enseña, que nos muestra que en el amado aquí con mayúscula, es el primogénito con mayúscula, es el heredero con mayúscula, es Jesucristo, y en él hemos sido agraciados de tal manera que esa gracia y esa bendición de Dios y esa herencia que es derecho del amado con mayúscula también es nuestra. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. En él, en Cristo, en el amado, en el primogénito. Tuvimos herencia, porque la herencia que a él le corresponde por derecho, por mérito propio, esa es precisamente la herencia con la cual nosotros somos hechos partícipes, somos coherederos con Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! De ser sin gracia, de estar sin bendición, de estar sin herencia ninguna, somos hechos herederos gracias al amado. Y es una herencia incomparable. No consiste de tierras, no consiste de vacas y ovejas, ni consiste de nada de dinero, ni de ninguna cosa material, sino de algo infinitamente más sublime y más excelente. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. No se corrompe, no se marchita, no se acaba. Esa herencia gloriosa es gracias a la gracia de Dios que se nos da, se nos otorga por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros, en nuestro estado natural, somos sin gracia, como Esaú. Pero lo más terrible no es nacer sin gracia. Lo más terrible de todo es morir sin gracia. Es morir en ese estado. Por eso es preciso recibir la gracia de Dios que es salvadora, que nos saca de un estrecho horizonte en esta vida que solamente está fijado en lo material y de un túnel oscuro sin fin en la otra vida. ¿Eres un sin gracia? Acógete a la gracia que hay en Jesucristo. Ven a Cristo para que puedas recibir de esa preciosa gracia. De su plenitud, dice, tomamos todos, y gracia sobre gracia. De esa plenitud de gracia que hay en Él, podemos recibir cada uno de nosotros. Tu nombre es sin gracia, pero tu nuevo nombre puede ser agraciado. Vamos a orar. Nos acercamos a ti, Señor, en esta mañana, y venimos delante de tu presencia, sabiendo que por nosotros mismos, Señor, estamos destituidos y despojados, Señor, de esa gracia. Porque por nuestro origen y por nuestras obras, Señor, estábamos destinados a otra cosa totalmente diferente. Pero te damos gracias por tu gracia, Señor. Por esa misericordia infinita, Señor, que tú tuviste desde antes de la fundación del mundo, para que en Cristo, en tu Hijo, Señor, pudiera haber gracia suficiente a todo aquel que la busca. Y en esta mañana, Señor, venimos, yo vengo, Señor, para acogerme a ella, para seguir recibiendo de ella. Y te pido, Señor, por aquel o aquellos, Señor, que todavía están sin gracia, para que no se demoren y para que vengan sin tardar a ti. En el nombre de Jesús. Amén.